The following is a recording for Manuel Perez with IR Strat on Wednesday, June 17th, 2020 at 10 a.m. Central Time.
Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del primer trimestre de 2020 de CAD. Esta mañana nos acompañan los señores Pedro Vaca, presidente del Consejo y director general de CAD, Javier Cervantes, director de finanzas, y César Navarro, director de relación con inversionistas. Permítame recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada con posterioridad en el sitio de relación con inversionistas de CAD, en la dirección ri.cadinmobiliaria.com. Ahora cedo la palabra al señor Navarro. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Pedro Vaca, nuestro presidente y director general, nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Javier Cervantes, director de finanzas, nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítame recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, cada una asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Pedro.
Buenos días a todos y muchas gracias por participar en nuestra teleconferencia del día de hoy. Los resultados del primer trimestre del 2020 estuvieron sujetos a las extremas condiciones económicas adversas que están afectando al país en general, por lo que el sector de la construcción y la vivienda no han sido la excepción. En virtud de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores amplió el plazo para la presentación de resultados, se decidió tomar la prórroga para acompañarlos con las medidas que ha tomado la empresa para enfrentar de la mejor forma esta contingencia. Entre las acciones más relevantes que se han implementado para asegurar un nivel de liquidez adecuado en estos momentos en que contar con una caja apropiada es fundamental, se encuentra la negociación con los acreedores financieros y tenedores de bono de las condiciones de diversos pasivos, no realizar el pago de dividendos en los años 2020 y 2021, buscar e incorporar nuevas inversionistas para financiar proyectos y continuar promoviendo la venta de activos no estratégicos. Lo anterior, aunado a la solvencia de la compañía, nos ha permitido concretar importantes prórrogas en el pago de capital e intereses, conforme a los lineamientos firmados fijados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante la coyuntura actual, así como una dispensa en el cumplimiento de los covenants de los CEBURES CADO 18 y CADO 19. Asimismo, hemos evitado incurrir en gastos que no son indispensables en estos momentos, con lo que estamos optimizando los recursos y hemos evitado caer en cualquier tipo de incumplimiento. Sin embargo, lo más importante es que hemos asegurado que nuestros colaboradores conserven su empleo y que nuestros equipos de trabajo se mantengan completos para el reinicio de actividad. Estas medidas nos garantizan los recursos suficientes para enfocarnos en las actividades que debemos de desarrollar en lo que resta del 20 y del 21. Asimismo, es importante mencionar que si bien el desplazamiento de viviendas se ha desacelerado por los efectos inherentes a la contingencia sanitaria, los procesos de comercialización y de ventas se mantienen activos. Respecto a los resultados del trimestre, los ingresos totales disminuyeron 21% con relación al mismo periodo del año pasado. No hay que olvidar que la base comparativa del primer trimestre de 2019 fue muy alta y adicionalmente perdimos las dos semanas más importantes de ventas del trimestre. Por otra parte, en el mes de mayo, el grupo de inversionistas que nos había comprado la parcela 186 de Playa del Carmen, con el fin de participar conjuntamente en dicho desarrollo, informó a la administración que con motivo de la pandemia COVID-19 habían decidido suspender sus inversiones, por lo que no podrán hacer frente a los compromisos de pago que habían adquirido con la empresa para los meses de junio y diciembre del 2020, solicitando la cancelación parcial de la operación. virtud de lo anterior y por sugerencia de los auditores externos de la compañía, se decidió revertir parcialmente los ingresos registrados en el cuarto trimestre de 2019 derivados de esta operación, subsistiendo la venta en la proporción de los recursos que ya habían sido pagados y que ascendieron a 40 millones de pesos. A pesar de que la paralización de la economía ha persistido en el segundo trimestre del 2020, consideramos que la actividad económica se irá recuperando a medida de que se vaya superando el problema de salud durante el segundo semestre de 2020, lo que permitirá la normalización de la actividad de nuestra industria ante unas nuevas condiciones de mercado. Por lo anterior, hemos puesto en revisión la guía de resultados que dimos a conocer el pasado mes de febrero, ya que la pandemia originada por el COVID-19 impactará a la baja en los resultados del ejercicio 2020, sin que hasta la fecha sea posible determinar con precisión dicho impacto. Por nuestra parte, estamos reactivando los desarrollos de vivienda de interés social en Cancún, Playa del Carmen, así como los de vivienda media residencial y residencial plus en Cancún. Este año iniciamos con la estructuración de nuestro proyecto México-Tacuba en la Ciudad de México, que va a contribuir de forma muy importante a los ingresos de este año. Y estamos iniciando nuevos proyectos de interés social en Tulum, Querétaro y Cali. Hemos seguido trabajando en todos estos proyectos con una perspectiva positiva, con lo que estamos asegurando acelerar la recuperación. Habiendo finalizado, quiero dar el uso de la palabra a Javier para que comience con su explicación de los aspectos financieros destacados.
Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos y gracias por su participación. Iniciaré el análisis de los resultados comentando que los ingresos totales pasaron de 949 millones en el primer trimestre de 2019 a 758 millones en el 2020, representando un decremento de 20.9%. debido principalmente a la disminución de 23.9%, es decir, 222 millones, en los ingresos por venta de vivienda. La disminución en los ingresos por venta de vivienda de interés social en Cancún y Playa del Carmen se vio impactada en 47 y 34 millones respectivamente, con relación al 1 de 2019. Esto debido a que en las últimas dos semanas del mes de marzo, las más importantes del trimestre, ya se vieron impactadas por el COVID-19. La disminución de 62 millones en Guadalajara con relación al 1 de 2019 se debió a que en el 2019 precisamente se agotó el inventario de este tipo de vivienda. En vivienda media del Valle de México, en el primer trimestre de 2020, se tuvo un incremento importante de 124 millones con relación al mismo trimestre de 2019, derivado del inicio en el primer trimestre de este año de la estructuración del desarrollo México-Tacuba en la Ciudad de México. Finalmente, la variación de 149 millones en la vivienda del desarrollo residencial Alura en Cancún se debió a la alta base comparativa del 1 de 2019, ya que en dicho trimestre se registraron ingresos correspondientes a viviendas del 2018, cuyas escrituras estaban pendientes de registro en el Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo. Como consecuencia de lo anterior, los ingresos totales por venta de vivienda en el primer trimestre de 2020 se vieron impactados en un 23.9% con relación al mismo trimestre de 2019. Del total de estos ingresos, el 93% se derivó de la venta de vivienda, 705 millones, en tanto que el 7% restante provino de la escrituración de terrenos comerciales y servicios de construcción por 53 millones. En lo que se refiere a la mezcla de ingresos por tipo de vivienda, el 61% correspondió a vivienda de interés social y el 39% restante a vivienda media y residencial. Al igual que en el primer trimestre de 2019, durante el 1C20, ninguna de las viviendas escrituradas fue vendida a clientes con subsidios, debido a la reducción significativa de los recursos destinados a estos programas de vivienda. El precio promedio por vivienda pasó de 581 mil pesos en el 1T19 a 659 mil pesos en el 1T20, representando un incremento de 13.4%. El precio promedio del segmento de interés social se incrementó 6.6%, 26% fue el incremento de vivienda media y 90.8% fue el incremento en vivienda residencial. Este último debido al desplazamiento de algunos de los departamentos con los precios más altos del desarrollo al uso. Durante el primer trimestre de 2020, el costo de ventas disminuyó 20.1% con relación al primer trimestre de 2019, totalizando 512 millones. La proporción del costo de ventas a ingresos fue de 67.5%, manteniéndose en el mismo nivel del mismo periodo del año anterior. Durante el 1C20, la utilidad bruta sumó 246 millones, 662 millones menos que los 308 millones del mismo periodo de 2019, debido a los menores ingresos que se registraron en el primer. También en el 1T20 los gastos de administración y venta totalizaron 130 millones, aumentando 16.2% respecto de los 112 millones del 1T19. Como consecuencia de la disminución registrada en ingresos que limitó la generación de economía en el componente fijo del gasto, la proporción de gastos a ventas pasó de 11.8% en el 1T19 a 17.2% en el 1T20. El EBITDA pasó de 231 millones en el 1T19 a 146 millones en el 1T20, es decir, una disminución de 36.6%. En el 1T20 el margen de EBITDA se redujo 5 puntos porcentuales en su comparativo año con año, situándose en 19.3%. Durante el primer trimestre de 2020, la utilidad de operación retrocedió 41% año con año, ascendiendo a 116 millones contra 196 millones del 1T19, principalmente por una menor generación de ingresos que mermó las economías operativas del periodo. Los gastos financieros del primer trimestre de 2020 fueron de 16 millones de pesos, 9 millones más que su comparativo anual. En el primer trimestre de 2020, la provisión de ISR sumó 16 millones de pesos contra 15 millones del primer trimestre de 2019. La utilidad neta del primer trimestre de 2020 alcanzó los 86 millones de pesos contra 177 millones del primer trimestre de 2019, 51% menos en su comparativo año con año. El margen neto pasó de 18.7% en el 1T19 al 11.3% este trimestre. En el 1T2020 la utilidad por acción UPA sumó 25 centavos, 24 centavos menos que los 49 del primer trimestre de 2019. Respecto a las cifras de balance, el saldo de efectivo y equivalente de efectivo al cierre del 1T2020 fue de 419 millones, 62 y 347 millones menos que en el 4T19 y el 1T19 respectivamente, debido, entre otras cosas, al pago de la emisión de los seguros Cadu 15 que se terminaron de pagar en su totalidad en el pasado mes de diciembre. Los recursos en efectivo de Cadu están principalmente invertidos en instrumentos de deuda de alta calidad crediticia a corto plazo. Al cierre del primer trimestre de 2020, las cuentas por cobrar totalizaron 417 millones, 36 días de cartera, comparado con los 494 millones en el mismo periodo de 2019, que equivalían a 37 días de cartera. El ciclo de capital de trabajo registró un alza anual de 202 días, ubicándose en 997 días, debido al incremento fundamentalmente de 216 días año con año en el inventario, ya que el retraso mostrado en la decisión de compra de los clientes en periodos anteriores se intensificó ante la contingencia sanitaria. Por su parte, los días de cartera disminuyeron un día en su comparativo anual, mientras que los días de proveedores y de anticipos de clientes aumentaron 12 días y un día año con año respectivamente. Al 31 de marzo de 2020, el inventario ascendió a 7.907 millones, aumentando 7.5% en su comparativo año con año, equivalente a 554 millones, debido en parte al inicio del desarrollo ubicado en el sur. El inventario se encontraba compuesto por 2.237 millones de reserva territorial registrada a costo de adquisición, 135 millones de pesos más en el comparativo año con año. Obras en proceso y vivienda terminada ascendían a 5.186 millones, es decir, 160 millones de pesos más de su comparativo año con año, y los intereses capitalizados ascendieron a 484 millones de pesos, es decir, 259 millones en el comparativo año con año. En el primer trimestre de 2020 se pagaron intereses por 104 millones de pesos, de los cuales 27 millones están reflejados en el costo de venta, 16 millones están reflejados como gasto financiero y los 61 millones de pesos restantes se encuentran reconocidos en el inventario. La deuda total presentó un alza del 8.6% al pasar de 3.656 millones al 31 de marzo de 2019 a 3.972 millones al cierre del 1T de 2020. Al finalizar este trimestre, la deuda bancaria ascendió a 2.972 millones, disminuyendo 2.1%, equivalente a 65 millones, respecto de los 3.036 millones del mismo periodo de 2019. Esto debido a que los aumentos registrados en los créditos fuentes para edificar vivienda, que representaron 93 millones de pesos, y los créditos para reservas territoriales que se incrementaron en 54 millones, se vieron compensados por la disminución de 22% en su comparativo año con año, equivalente a 212 millones de pesos en créditos para capital de trabajo. Cabe destacar que la empresa dispuso al cierre del primer trimestre de 2020 de líneas de crédito revolventes para hacer frente a las contingencias derivadas de la pandemia del COVID-19. La deuda bursátil se incrementó 61.3% en su comparativo anual al finalizar el primer trimestre de 2020, totalizando 1.000 millones de pesos, debido a la emisión por 500 millones de pesos del CEBUR CADU-19 que se llevó a cabo en el segundo trimestre de 2019, la cual fue parcialmente compensada por la amortización total del CEBUR CADU-15 en el trimestre pasado. Es importante mencionar que con el fin de conservar la liquidez de la compañía con motivo de la contingencia generada por el COVID-19, se concretaron las siguientes acciones. Se aprobó por parte de los tenedores de bonos una prórroga de los pagos de capital del CEBUR CADU-18 por los meses de mayo a diciembre de 2020. Así como una dispensa en el cumplimiento de los covenants de estos instrumentos. De igual forma, se logró una prórroga de pagos en capital e intereses con diversas instituciones financieras, en línea con las reglas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para la actual coyuntura, y no habrá pago de dividendos en 2020 y 2021. Al 31 de marzo de 2020, la calificación corporativa de CADU por parte de HR Rating fue de A- y por parte de Verum de A-. En cuanto a los certificados bursátiles de la compañía, Verum y HR otorgaron las calificaciones de A- para CADU-18 y CADU-19. Con el fin de preservar la liquidez de la compañía en la contingencia sanitaria por el COVID-19, se llevaron a cabo asambleas con los tenedores de los certificados bursátiles CADU-18 y CADU-19, en las que se acordó, como se mencionó, la prórroga de los pagos de capital de CADU-18 por los meses de mayo a diciembre de 2020, así como la dispensa en el cumplimiento de los jóvenes para 2020 y 2021. El impacto en las razones financieras de la empresa ya se refleja desde el primer trimestre de 2020, ya que la deuda se incrementó al disponer de las líneas de crédito que han contribuido a la liquidez de la compañía y al verse afectados los ingresos. Como consecuencia, también se afectó la generación del EBITDA. Por lo anterior, la razón de deuda neta EBITDA al finalizar el primer trimestre de 2020 fue de 3.56 veces, comparándose con 2.44 veces en el mismo periodo de 2019. Al 31 de marzo de 2020, la razón de cobertura de intereses EBITDA interés pagado se ubicó en 2.51, comparándose con 3 veces al cierre del 1T del 19. El costo ponderado de la deuda al finalizar el 1T20 fue de 9.98%, es decir, TIE más 2.74 porcentuales, no considerando comisiones. El 100% de la deuda está contratada en tasa variable. Previo a la dispensa en el cumplimiento de las obligaciones de no hacer establecidas en los certificados bursátiles CADU 18 y CADU 19, los covenants establecían lo siguiente: que la razón de pasivo total entre capital contable no sea mayor a 3 veces. Esta dispensa fue aprobada y la razón pasivo total capital contable al 31 de marzo fue de 1.09 veces. La razón de deuda neta entre WAFIDA de los últimos meses, de los últimos 12 meses, no fuera mayor a 3 veces. Esta dispensa también fue aprobada y la razón de deuda neta EBITDA al 31 de marzo del 2020 fue de 3.56 veces. Y finalmente, la razón de cobertura de intereses que se tenía antes de la dispensa, durante los últimos 12 meses, entre intereses pagados, se establecía que no fuera mayor a 2.5 veces. Esta dispensa también fue aprobada y la razón WAFIDA intereses pagados el 31 de marzo de 2020 fue de 2.51 veces. En lo que se refiere al perfil de vencimiento de la deuda, el 18% de nuestra deuda total vence en los próximos 9 meses, el 11% vence durante el 1T de 2021, el 24.7% antes de 2 años y el 32.1% en 3 años. Finalmente, el 12.5% de la deuda vence dentro de 4 años y el restante 0.9% vence en 5 años. Al final del cierre del 1T de 2020, la compañía no cuenta con deuda contratada en moneda extranjera. Al 31 de marzo de 2020, el saldo de capital contable fue de 4.923 millones de pesos, aumentando 2.8% contra su comparativo anual. El capital contable al 1T del 2020 ya refleja un ajuste en la utilidad neta con relación a lo originalmente reportado en el 4T del 2019 por 334 millones, de los cuales 220 corresponden a la cancelación de la operación de la parcela 186 y 114 a la provisión de impuestos diferidos. Al final del 1T 2020, la estructura de capital estaba integrada por 52% de pasivo y 47.9% de capital, mientras que el 31 de marzo de 2019 estaba compuesta por 49% de pasivo y 50.3% de capital. Al cierre del primer trimestre de 2020, la razón de apalancamiento pasivo total capital contable se situó en 1.09 veces contra 0.99 veces al finalizar el 1T19. El saldo del capital contable al 31 de marzo de 2020 fue mayor en 136 millones de pesos que el registrado en el primer trimestre de 2019. En el primer trimestre de 2020, el rendimiento sobre capital fue del 9.4%. Finalmente, el flujo libre de efectivo fue negativo en este trimestre en 213 millones de pesos, comparado con menos 94 millones del 1T19. Esto se debió principalmente a la baja generación de recursos provenientes de la venta de viviendas en marzo, mes en que, como ya se comentó, se perdieron las últimas dos semanas por la afectación del COVID-19. Con esto termino mis comentarios y abro la llamada a la sección de preguntas y respuestas. Operador, por favor, instruya a los participantes para que puedan realizar sus preguntas.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, favor de presionar la tecla asterisco seguida de 1. Si están usando la función de altavoz, favor de asegurarse que la opción mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
Please press star 1 to ask a question. We have our first question.
Nuestra primera pregunta es de Alejandro Balostra. Adelante, por favor.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Pedro, Javier, César. Espero que esté todo bien. Muchas gracias por la llamada. Tengo varias preguntas. La primera, preguntar si nos podían dar algo de color adicional sobre el comportamiento de la demanda, cómo la están viendo. ¿Y cuáles están siendo los principales drivers que están viendo actualmente por lado de la demanda? Así como, ¿cómo están viendo los volúmenes de ventas? ¿Cómo los han estado viendo durante los meses de abril y mayo y lo que llevamos de junio? Esa es mi primera pregunta.
Sí. A ver. Gracias, Alejandro. Muy buena pregunta. Yo creo que es muy importante darles la visión que tenemos en la compañía respecto al futuro de las condiciones de mercado y qué es lo que estamos viendo. En 2020 vamos a tener un impacto en reducción de ingresos. Estuvimos cerrados desde el día 15 de marzo, todo abril, y en mayo comenzamos con la comercialización de vivienda de manera paulatina. Esta semana están llegando alrededor de 50 vuelos diarios al Aeropuerto Internacional de Cancún, de los cuales 50% son nacionales y 50% son extranjeros provenientes de los Estados Unidos. Se han abierto ya algunos hoteles, restaurantes, centros comerciales, cines, etc. Todo esto con sus precauciones sanitarias y también debido a que el gobierno del estado ha sido muy estricto con las medidas tomadas desde el 15 de marzo a la fecha para contener el COVID-19, situación que ha permitido que el estado haya cambiado de semáforo rojo a semáforo naranja con perspectiva descendente. La ocupación hotelera que se espera para el cierre del año es del 60%. Hoy en día ya andamos entre el 15% y el 17% de ocupación. La demanda potencial de los trabajadores afiliados al Infonavit es de 125,000 acreditados. Sí vemos que algunas cadenas hoteleras despidieron a todos sus empleados, pero gran cantidad de hoteles no lo hicieron y mantienen a sus plantillas de trabajadores cotizando con sus mismos sueldos en el Seguro Social. Por otro lado, también hemos recibido un gran apoyo de todas las instituciones financieras, de los tenedores de bonos con los certificados bursátiles, lo que ha permitido que a la empresa reactivar todos sus proyectos que traía en marcha, y los nuevos como son Tulum, Tonalá y Querétaro, ya que tenemos asegurados en caja los flujos necesarios para la continuación de estos. Asimismo, contamos con nuestras líneas de crédito vigentes en todas las instituciones financieras con las que trabajamos, por lo que nos sentimos optimistas de que saldremos adelante en esta situación.
Muchas gracias. Y algo de cómo expanda respecto a los volúmenes que han visto en este mes de abril, mayo y digamos de junio.
No te escucho bien.
¿Puedes repetir la pregunta, Alejandro, por favor?
Claro que sí. Me refiero a si nos podían dar algo de color sobre los volúmenes de ventas que han estado bien en los meses de abril, mayo y lo que llevamos de junio.
Bueno, los volúmenes después de marzo 15, pues fue cero, porque no nos permitieron ya abrir las oficinas. Y eso nos ocasionó cero ventas. Abril también estuvo cerrado. En mayo ya iniciamos con nuestro grupo de ventas en la escrituración, con la escrituración de vivienda. En junio estamos haciendo lo mismo. Julio va a ser un mes importante en donde podamos ver ya si... con la reactivación de empleos, etcétera, ver si ya nos mantenemos en una cierta plataforma y esta va a ir siendo ascendente, de tal manera que podamos ser optimistas en que saldremos lo más pronto posible de esta contingencia.
De acuerdo, Pedro, gracias. Mi segunda pregunta es... respecto al comportamiento que esperan de algunas de las métricas financieras como nivel de apalancamiento, días de inventario, generación de free cash flow, ¿creen que va a empeorar mucho más en el segundo y tercer trimestre antes de que empiece a mejorar? Teniendo en cuenta que todo va a depender de cómo evolucione la crisis actual, pero por lo que están viendo, ¿creen que puede empeorar mucho más o dónde estarían viendo el piso o dónde podríamos ver un punto de inflexión en estas principales métricas?
¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, como te comentaba Pedro, es natural que por este tema de la pandemia vaya a haber un impacto en los números de este año. Obviamente el impacto más importante que se va a dar en ingresos, y al momento en que se disminuyen los ingresos, pues se disminuye también la utilidad operativa o se disminuye el EBITDA. Obviamente el EBITDA es uno de las figuras o de las cifras fundamentales para la mayoría de las razones financieras. Entonces, por una parte, no hay que olvidar que en esta situación vamos a tener un EBITDA mucho más bajo, unos ingresos más bajos. Esto afecta también la caja. Al tener menos ingresos, tienes menos recursos en caja derivados de la venta. Y acuérdate que en nuestra industria, y a través de los créditos puentes, pues la deuda se va pagando conforme se va vendiendo la vivienda. Entonces, por una parte, la velocidad de pago de esta deuda de puentes es mucho más lenta al verse aminorados los ingresos, pero por otra parte, acuérdate que estamos nosotros privilegiando la caja. Entonces, estamos contratando líneas de crédito que nos permitan reiniciar nuestros proyectos, nuestras líneas de crédito revolventes, de manera que tengamos una caja suficiente para garantizar nuestra recuperación. Entonces, los efectos de estos factores que te comento, por supuesto, están afectando o impactando nuestras métricas financieras, principalmente en este 2020, y los seguirán impactando en los primeros trimestres de 2021. ¿Por qué? Porque todas estas métricas se miden con base en 12 meses. Entonces, a mí me afecta el EBITDA del 1T, del 2T, pues me va a impactar no solo lo actual, sino también mis siguientes 12 meses. Entonces, sí estamos viendo un impacto en todas nuestras métricas financieras, y precisamente por eso es que nos acercamos a los tenedores de bonos, donde analizamos toda esta situación y estuvieron de acuerdo en que, bueno, no era posible mantener los jóvenes que teníamos comprometidos y por lo tanto obtuvimos una dispensa en el cumplimiento de estas metas. Entonces, sí, vamos a vernos afectados en estas métricas por lo que es 2020, los primeros 6 meses de 2021, pero pues ya esperemos que a partir de fines de 2021 en adelante, pues se normalice la situación o tengamos ya mejores métricas.
Mira, Alejandro, pues ahorita estamos viviendo una situación, o vivimos una situación muy oscura durante estos 2 meses. Pero la verdad de las cosas es que estamos positivos en que nos vamos a recuperar con todo lo que traemos, que es posible, que ya reactivamos y que es posible iniciar estos nuevos proyectos porque ya tenemos todo amarrado y para iniciar estas obras, que son obras fundamentales en donde no hay oferta, en donde vamos a llegar con un producto que hay mucha demanda en algunos municipios que hemos elegido, y de tal manera que nosotros vemos con optimismo nuestra recuperación hacia el 2022.
Yo agregaría nada más una cosa, Alejandro, que ya lo había mencionado Pedro en su mensaje. Es decir, cuando se da esta contingencia, nuestra preocupación principal era, primero, mantener a nuestro personal, ¿sale? Porque es nuestro activo más importante. Y segundo, tener una caja adecuada. Al día de hoy creo que es muy importante sí, confirmar que esto se logró. Tenemos los niveles de caja adecuados para seguir operando y conservamos a la mayor parte a todo nuestro personal y tenemos cómo salir adelante de esta situación.
Yo nada más quisiera poner sobre la mesa otro punto que es muy relevante. De todos nuestros productos tenemos inventario. Entonces, no hay que hacer un gasto muy grande para estar comercializando. Eso nos va a dar la posibilidad de ir bajando nuestros pasivos, etcétera. Entonces, y también pues, este inventario nos ha dado la oportunidad de que desde el mes de mayo estamos comercializando nuestros productos tanto de interés social, medio y residencial plus, de tal manera que eso nos ha ayudado muchísimo a no tener tanto gasto de nuestra caja.
Bien, gracias Pedro Javier. Por último, que en el reporte comentaron que quieren enfocarse más en el segmento de interés social, lo que es el segmento que esperan que reciban la mayoría de las ayudas de los distintos organismos. Me preguntaba si esto cambia la estrategia anunciada previamente, si esto cambiaría de alguna forma el mix de ventas actual con un peso cada vez mayor a interés social, o si realmente no vendría a cambiar el mix que tienen actualmente.
No, la tendencia es que no va a cambiar, vamos a seguir alrededor de un 70% de mezcla en interés social y 30% en vivienda media y media residencial. Pero sí estamos aprovechando diferentes plazas en donde no existe la oferta de vivienda de interés social, y creemos que va a ser muy positivo para la empresa el aprovechar esa demanda con esas necesidades de vivienda para poderla edificar en esos lugares.
De acuerdo, muchas gracias.
Next question.
Nuestro siguiente participante, Armando Rodríguez, Sigma Research.
Muchas gracias por la llamada. Espero que todos se encuentren muy bien. Gusto saludarlos. Mi pregunta es relacionada a la venta de activos no estratégicos. Si nos pudieran dar una idea de la proporción, lo que se pudiera estimar justamente de esta posible, este posible reciclaje de capital. Mi segunda pregunta es respecto a las dispensas aprobadas en los covenants, nada más para confirmar si estas dispensas tienen una vigencia, digamos, hasta este año o durante el vencimiento de los pasivos por completo. Serían mis dos preguntas principalmente. Muchas gracias.
¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, en principio, como he ido en otros años, el tema de la venta de activos estratégicos pues no debe superar, debe estar alrededor entre el 5 y el 10%, que es lo que normalmente tenemos sobre los ingresos totales. Esa cifra, pues estamos esperando que se mantenga, ¿no? Y se dé, pero bueno, acuérdate que estas, como hemos comentado otras veces, estas ventas también son de oportunidad y puede pasar tiempo en que no se dé y puede pasar tiempo en que se junten, pero en términos generales tiene que estar en promedio menos del 10%. Y con relación a los covenants, el acuerdo que se firmó y se publicó con todos los tenedores de bonos es dispensa por ejercicios completos. Es decir, todo el ejercicio 2020 el cumplimiento de covenants y también todo el ejercicio 2021. Es decir, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021. Hasta esa fecha estamos dispensados. Esto significa que ya volveríamos a ser medidos y a tener que cumplirlos el primer trimestre de 2022.
Perfecto. Muchísimas gracias, Javier, de mucha ayuda. Muchas gracias.
Por nada.
Next question.
Tenemos la pregunta de Ramón Ortiz. Adelante, por favor.
Hola, buenos días. Pedro, Javier, gracias por la llamada. Digo, ya gran cantidad de las preguntas que tenía ya se fueron contestando, pero me quedaría una pendiente. Esto va más en función de la parte de la deuda de la empresa. Si bien lo que estamos identificando es que a lo mejor gran parte de lo que hoy en día se tiene de corto plazo son créditos puente, y como bien menciona Javier, que estos pues, se van pagando conforme vas vendiendo las viviendas. Nada más quisiera entender un poco, en un entorno un poco muy conservador, pensando en que a lo mejor el desplazamiento de ventas es muy lento, me gustaría saber si puedes compartir con nosotros si estos créditos puente tienen en general algún tipo de garantía que los bancos puedan estar teniendo, y si existiera algún periodo, digamos, como de vigencia. Digo, la verdad en eso no nunca me había puesto a analizarlo así. Es decir, si pasara, no sé, más de X periodo de tiempo en donde se tiene vigente un crédito puente y tú no lograste desplazar alguna vivienda, ¿hay algún tipo de métrica en la que el banco puede ejecutar algún tipo de garantía, pueda tomar las casas y ellos venderlas? Más o menos ahí, ¿cómo funcionaría?
Mira, es muy, o sea, te lo comento. Tienes toda la razón en cuanto a que los puentes se van pagando con la vivienda. Y te digo lo que pasa normalmente en la contratación de un puente: las condiciones generales que varían dependiendo de la institución de crédito. Normalmente los créditos puentes se pueden contratar por 2 o 3 años y todos estos créditos puentes tienen cláusulas de prórrogas automáticas hasta por 1 año más. Entonces, normalmente nosotros no llegamos al tiempo de vencimiento porque la velocidad que le damos, sobre todo en interés social, es muy rápida. Como hemos comentado otras veces, tanto en vivienda media y residencial, bueno, ahí la velocidad de darle la vuelta al crédito es un poco más lenta. Pero nosotros ya hicimos nuestro análisis para este año y para el que viene y no tenemos ningún tipo de problema en el vencimiento. Quizás sí tenemos uno aquí en Quintana Roo y te lo podemos dar, que ya usamos la prórroga, pero tenemos contemplado el pago, así que no hay ningún problema en ese sentido. Y la garantía normalmente de estos créditos son las viviendas, o sea, no es nuestro caso, pero contestando tu pregunta, la garantía del crédito puente del banco pues es el propio desarrollo, no hay ningún tipo de garantía adicional y los desarrollos, bueno, pues están garantizando más de sobra la deuda de ese puente que se tiene con el banco. Pero acuérdate lo que comentábamos al inicio, tanto Pedro como tu servidor, cuando dábamos el informe. Lo que más nos interesaba al momento de acercarnos a todas las instituciones financieras es evitar cualquier tipo de incumplimiento. Y esto sigue vigente. O sea, nunca hemos caído en un incumplimiento con bancos, ni con acreedores, ni con tenedores de bonos. Y no pensamos, no vemos cerca ningún tipo de incumplimiento. Tenemos contemplado solventar todo. Por eso era bien importante para nosotros, desde el día uno en que se declaró la contingencia, ponernos a trabajar para resolver todos estos temas. Y afortunadamente, igual te repito, lo comentó Pedro, todos estos temas ya los tenemos firmados, tanto contenedores como bancos, entonces no tenemos esa preocupación hoy en día.
Ok, perfecto, pues muchísimas gracias. Era ya prácticamente la última duda que tenía. Muy amable.
Por nada, Ramón.
Question.
Nuestra siguiente pregunta viene de Enrique Ibarra. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Enrique Ibarra de HBC. Mi pregunta es, con base al perfil de vencimientos de la deuda, si esta, la que está en el reporte de marzo de 2020, ya contempla los periodos de gracia otorgados por las distintas instituciones financieras, y de ser así, tenemos aproximadamente 1.100 millones exigibles en un año. Una parte acaban de comentar que es crédito puente. Entonces, ¿realmente cuánto sería exigible de estos 1.127 millones en un año por las instituciones financieras, sin considerar los créditos puente? Y mi otra pregunta es, en parte de los convenios que tuvieron con los tenedores de los bonos, se mencionó la constitución de un fideicomiso. Ahí me imagino se va a otorgar una garantía. Entonces, ¿cuánto inventario queda disponible, activo no estratégico, para una posible venta y que pueda fortalecer la liquidez de la empresa? Muchas gracias.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por tu pregunta. Y te comento. Respecto al perfil de vencimiento de la deuda que comenta, ya incluye todas las reestructuras que hicimos, incluso la reestructura que hicimos con ustedes, ya está incluida en ese perfil de vencimiento. Ahora, el tema de los puentes, como tú bien lo comentas, se va pagando conforme se va vendiendo la vivienda. Y lo que sería más importante en dado caso sería el tema de las líneas de crédito de capital de trabajo. Pero te explico cómo funcionan las líneas de crédito de capital de trabajo, pues son líneas de crédito revolventes. Es decir, nosotros estamos poniendo en las fechas de vencimiento, pues cuando vence un pagaré, pero a lo mejor ese pagaré tiene una vigencia de 90 o 100, o 80 días máximo, se paga, pero inmediatamente se renueva. Esa es la gran ventaja de las líneas de crédito revolvente. Entonces, normalmente se van sustituyendo y se hace el pago y al día siguiente, si es que se requiere, pues se vuelven a solicitar. Entonces, no es que en algunos casos también, pues ni siquiera, y es parte de lo que negociamos con algunas instituciones al día de hoy, algunas veces pues nada más no hay que hacer clean-off, ¿no? Sino simplemente se renuevan los vencimientos, pero para efecto del reporte y dar más claridad, sí estamos hablando de las líneas de crédito revolvente, que son precisamente eso, ¿no? Revolventes, las vamos renovando, pero estamos poniendo las fechas de vencimiento de pagaré independientemente que se renueve. Ahora, tenemos, si quieres, luego lo comentamos, pero te puedo dar el detalle de todas estas líneas de vencimiento que lo mandamos, ¿no? A ti o a Ileana, ¿no? Ahora, por lo que se refiere al tema de las garantías, en ese tema no tenemos ningún problema. El acuerdo con los tenedores de bono fue dar una garantía o aportar un terreno que garantizara el monto del capital diferido. Entonces tenemos que dar una garantía de alrededor. El monto del capital diferido fue de 114 millones y el aforo que nos pidieron fue de 1.2:1. Entonces pues la garantía está entre 130 y 140 millones de pesos, ¿no? Entonces, no tenemos ningún problema, tenemos tierra libre de gravamen por alrededor de 2,000 millones de pesos, entonces, evaluado a costo de adquisiciones, por lo que no tenemos ningún tipo de tema en este sentido. No sé si respondía a tu, Enrique.
Sí, o sea, que al final, aunque tengas que darle garantía a los bonds, te queda 1,800 aproximadamente millones de pesos en valor de tierra libre de gravamen para posible continuación de operaciones o en dado caso liquidación de activos. Esas serían mis principales preguntas. Muchísimas gracias.
Por nada.
Next question.
Nuestro siguiente participante es Jorge Plácido de Apalache Research.
Hello, sir, your line is live. If your phone is on mute, please unmute it. Next question.
Nuestro último participante es Martín Lara. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Más preguntas de los vencimientos. ¿Podrían repetir el desglose entre créditos puente y líneas revolventes de los vencimientos que tienen de corto plazo, los 1,100 millones de pesos?
Sí, como no, dame un segundo. Perfil de vencimiento. El 18.8% de la deuda total vence en los próximos 9 meses.
Sí.
El 11% de la deuda total vence durante el primer trimestre de 2021. El 24.7% de la deuda total vence antes de 2 años. El 32.1 en 3 años, el 12.5% dentro de 4 años y el 9% vence en 5 años. Y okay. Si vemos el reporte, no sé si lo tengas a la mano o no, ahí en el reporte tenemos un cuadro que muestra el perfil del vencimiento.
No, sí lo tengo, Javier. Nada más la pregunta era de lo que vence de corto plazo, bueno, hasta un año, que son más o menos 1.100 millones. ¿Cuántos créditos puente? ¿El 100% de eso?
No, no. Acuérdate que aquí la integración es en dos partes. La integración es en función de los créditos puente y los créditos revolventes.
Okay.
¿Vale? Entonces, los créditos revolventes, que pueden ser la parte más grande, que representan el vencimiento, no nos preocupa porque no es tema de flujo, ¿no? Son líneas de crédito en cuenta corriente. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos una línea de crédito abierta, que de hecho la mayoría de estas líneas son electrónicas, ¿no? Se tiene una línea de crédito, tú tomas el crédito por el plazo que estableces dentro de la vigencia de la línea, que puede ser 30, 60, 90, se firma un pagaré y pues llega el vencimiento del pagaré y o se paga o se renueva, ¿no? Por eso te digo que estas líneas normalmente están vigentes y se van renovando. No es que sea un pago bullet y ya se acabe, sino precisamente son revolventes. Hoy, como se lo comentaba un poco a Ramón, hoy en día, ¿qué se ha hecho con algunas instituciones? Primero, se ha conveniado que haya que hacer clean-up de estas líneas, es decir, no se hacen pagos, sino se van renovando nada más los documentos. Pero nosotros, para efecto de reportes, pues tenemos que poner las fechas de vencimiento de los pagarés, de cada una de estas líneas, ¿no?
Ok, pero dices que de los vencimientos de corto plazo, que son aprox 1.100 millones, la mayor parte son estas líneas revolventes, ¿verdad?
Exactamente. Y te voy a dar el desglose de fuente de crédito por crédito.
Okay. ¿Y tienen líneas disponibles adicionales ahorita?
Sí, tenemos líneas que no hemos ocupado, así es, y también estamos trabajando para tratar de abrir nuevas líneas con los bancos que ya tenemos y con bancos nuevos.
¿Cuánto les queda de disponible, Javier?
Mira, te lo tengo que... Tenemos todo el estudio también, pero pues te puedo dar un ejemplo. Tenemos más de 200 millones de pesos disponibles con Bancomer, que no hemos usado. Tenemos líneas de crédito simple también con garantía hipotecaria. Y tenemos líneas que no hemos agotado al 100% revolventes, ¿no?
Okay. Perfecto, esas serían mis preguntas. Muchas gracias.
Por nada. Te mandamos de todas maneras el desglose si lo necesitas.
Sí, muchas gracias.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, favor de presionar la tecla asterisco seguida de 1. Si están usando la función de altavoz, favor de asegurarse que la opción mute esté desactivada. Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra al señor Navarro para el cierre de la teleconferencia.
Solo desear a todos los participantes, por favor, siéntanse sentados a la libertad de contactarnos en caso de tener dudas o comentarios adicionales. Estaremos contentos de poder atenderlos. Gracias.
Damas y caballeros, con esto concluimos la teleconferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Bien. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.